Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Más de 1.200 pymes y autónomos de Zaragoza se van a poder beneficiar de las ayudas que ofrece el Ayuntamiento de la ciudad para que estos negocios puedan ser más competitivos. Subvenciones del área de economía a las que en 2025 el consistorio va a destinar una partida de 3.355.000 euros tras el acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Vox. Enseguida te vamos a dar más detalles. Es la 1:08. Soy Álvaro Montaner. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 7 de enero. Esto es Mediodía COPE. Ahora con las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, como te decía hace un momentito, el Ayuntamiento de Zaragoza cuadriplica los beneficiarios de las ayudas de competitividad empresarial, que están dotadas con 1.300.000 euros en total. Ha validado las solicitudes y finalmente, como te decía hace un momento, son más de 1.200 negocios que van a percibir ayudas por los 339 que lo hicieron en la primera edición de esta línea, que forman parte del acuerdo presupuestario con el Grupo Municipal de Vox. Esta línea además se destina a sufragar inversiones para el diseño del producto o su proceso, estudios de mercado o la transición digital o gastos derivados de obras de ampliación o compra de mobiliario. Son detalles que ha explicado hace un ratito en rueda de prensa el consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, que decía lo siguiente.
Ayudando a nuestros autónomos y pymes a ser más competitivos, a poder innovar, a poder insertar ciertos perfiles de trabajadores o a poder iniciar su emprendimiento.
Bueno, es lo que comentaba hace un momentito, como escuchamos. El pasado mes de octubre, el Gobierno de Zaragoza aprobó esta línea de ayudas que ahora ya tiene destinatarios. En concreto, se repartirán entre 1.227 solicitantes que han cumplido con los requisitos exigidos por el Ayuntamiento de Zaragoza, que distribuye 400.000 euros para gastos corrientes y 900.000 euros para bienes inventariables. Durante el plazo, fueron casi 1.500 las solicitudes que recibió el Ayuntamiento de Zaragoza y con esta línea de apoyo, pues ahora esos más de 2.200 adjudicatarios, solicitantes que han recibido pues finalmente esa ayuda, pues podrán costear aproximadamente un 10% de sus propuestas. Un alivio financiero que alcanza a pequeños empresarios y autónomos de toda la ciudad. Una cantidad de la que también hablaba el propio Gimeno.
Estamos hablando desde que en el año 2025, desde el área de economía, se van a dar 3.355.000 euros para incentivar a nuestros autónomos, a nuestras pymes y a nuestros emprendedores.
Bueno, como te decía hace un momentito, unas subvenciones con las que también se persigue pues compensar a los comercios que se vean afectados por las obras que están realizando en muchas calles de Zaragoza, y a ello se va a destinar 150.000 euros. Eva Torres, que es concejala de Vox, también ha hablado hace un ratito junto a Carlos Gimeno y hablaba, pues por un lado, de cómo van a ser las modalidades de esas ayudas que van a recibir esas personas.
Diseño de modelos de negocio, implantación de sistemas de gestión avanzada, mejoras organizativas, mejoras en el diseño de producto, acciones para la digitalización de las empresas o estudios sobre nuevos mercados han sido algunas de las acciones que han sido subvencionables.
Y como te decía hace un momentito, pues la propia Torres también hablaba sobre esas obras, esos comercios que pueden verse afectados por las obras, que también van a ser objeto de esa ayuda.
No podemos obviar que en muchas ocasiones, cuando se realizan este tipo de obras en las calles de Zaragoza, pues hay comercios, hay autónomos que se ven perjudicados porque no es tan fácil acceder a lo mejor a estos comercios o a estos negocios.
Bueno, a esta convocatoria de competitividad accedieron los autónomos y pymes que pretendían optimizar la organización, el diseño del producto o su proceso, estudios de mercado, la transición digital, y así percibirán ayudas para nuevas o renovadas páginas web, también para la adquisición de software que puedan implementar e implantar en su negocio, y formación en el ámbito digital empresarial, así como los gastos derivados de obras de ampliación o compra de mobiliario especializado. Los candidatos debían ser autónomos dados de alta en el régimen general y microempresas con menos de 10 trabajadores con un balance menor de 2 millones de euros. Además, las pymes entre 10 y 49 personas en la plantilla con un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros también estaban incluidas en este espectro de la ayuda. El consistorio habrá dedicado en 2 años, solo con esta cantidad de ayudas, 2.200.000 euros para los negocios de todos los barrios de la ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si tienes una hipoteca, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero. Mueble Confort, fábrica de sofás desde hace más de 60 años. Financiación hasta 2 años. Visítanos en el Burgo de Ebro, salida 225.
Ya puedes conseguir tu Agenda Solidaria 2025 con el Periódico de Aragón. Este año, la recaudación íntegra se donará a las entidades Plena Inclusión de Aragón y Aradis para apoyar a las familias de personas con discapacidad intelectual, para que tengan las mismas oportunidades que el resto de la sociedad aragonesa. No te quedes sin ella. Útil y práctica durante todo el año. Y por solo 2 euros, con el patrocinio de Fundación La Caixa.
No es que me quede callado, es que quería escuchar un poquito a este grupo de Resilos que va a estar en Zaragoza el próximo 9 de enero y que va a abrir fuego en el ciclo en Petit Comité 2025 que va a coger la sala Rock and Blues de Zaragoza. Pues es un ciclo que viene siendo habitual en estos últimos años, pero que este año ha aumentado su apuesta. No en vano, el Rock and Blues, la sala Rock and Blues en el último año tuvo récord de asistentes y con conciertos cada vez de mayor nivel, y eso pues naturalmente pues se nota a la hora de todos los que se acercan a disfrutar de buena música en directo en esta sala, en este bar de la ciudad, que hoy ha presentado, como te digo, ese ciclo en Petit Comité que van a abrir el grupo que escuchamos de fondo, pero que tendrá muchos, muchos grupos más. Para ello quiero hablar con el gerente de la sala Rock and Blues y el promotor de este ciclo Petit Comité, que es Pablo Cano. Pachi, ¿qué tal, Pachi? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues bien, aquí con los últimos estertores de las Navidades, que todavía los niños tienen fiesta, pero bien, muy contento y con ganas de empezar ahí. No temporada, porque para nosotros temporada siempre es de septiembre a junio, pero parece que después de Navidades como que se retoma todo otra vez.
El reinicio del curso, lo decíamos ahí al principio del programa, ya es cierto, ¿no? Que en enero, con nuevos objetivos y terminadas las Navidades, parece que empezamos algo nuevo. Y bueno, qué mejor hacerlo que con música, porque hay alguno que después de las Navidades pues le cuesta un poquito más con esa cuesta de enero. La cuesta de la mano de este ciclo en Petit Comité pues se nos va a hacer un poquito más cuesta abajo, ¿eh?
Sí, hombre, para eso está la música, para disfrutar y desconectar de nuestro día a día y disfrutar de nuestras aficiones.
Bueno, tenemos un cartel potente. Vamos a empezar por el primer grupo que va a abrir fuego en ese ciclo Petit Comité, que es de Resilos, a los que estamos escuchando de fondo. Va a ser este próximo 9 de enero, en apenas 2 días, ¿no? Pues el próximo jueves los tendremos ya sobre el escenario del Rock and Blues.
Sí, pues así es, empezamos muy pronto. Normalmente es un ciclo que ya lleva sentado, esta va a ser la quinta edición y normalmente dejamos un poquito de margen normal en enero, pero como muchas veces o aprovechamos las giras de las bandas o un cabeza de cartel y demás para terminar de completar el ciclo, y en este caso pues ellos venían de gira, justo empezaban esta semana después de Navidades, y que mejor para los veteranos que no nos han traído nada a los Reyes, pues qué mejor regalo de por Reyes que un concierto el jueves de Rocillos.
Efectivamente, va a ser el primer concierto que tendrá lugar en enero, pero es que luego, si nos vamos a febrero, yo me estoy adelantando un poquito, Pachi, pero estoy viendo que para el 13 de febrero tendremos sobre el escenario del Rock and Blues a Hillbilly Moon Explosion.
Sí, es una banda, nosotros al final hacemos un poco, la experiencia surgió un poco de conciertos que normalmente hemos hecho en salas más grandes o bandas que son para salas de más aforo. Ya lo hicimos la primera vez en reducir, en hacerlas en formato más íntimo, sacar solo 200 entradas y que la gente los viese mucho más cercanos. Y al final, pues eso, lo mismo, al final nosotros no discriminamos por género, al final hacemos desde rock hasta pop, o sea de artista, simplemente son artistas que normalmente hemos hecho en sitios más grandes, los llevamos a nuestra casa, a lo más pequeño.
Si te parece, mira, déjame una licencia, Pachi, vamos a escuchar de fondo, para quien no conozca a Hillbilly Moon Explosion, suenan así de bien, mira.
Yes, my love, but first just this last one.
We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you.
Esto nos sirve, Pachi, para ejemplificar efectivamente lo que decías, ¿no? Que no cerres la puerta a ningún tipo de género, porque si escuchábamos a de Recillos que tenían ese sonido tan característico, pues aquí pasamos a otro género completamente diferente. Tendremos más grupos nacionales e internacionales. En definitiva, eso es quizá la gran virtud que tenéis en Rock and Blues, Pachi, ¿no? Que tenéis un abanico tan amplio que no cerráis la puerta absolutamente a nadie.
No, al final, para mí la música en directo, yo siempre lo he dicho, digo, hay gente que no le gustan los conciertos o que no es consumidor de música habitualmente, aunque todos somos consumidores de música, porque sin música sería un mundo muy triste, pero yo simplemente lo digo muchas veces, como tenemos ese mix en el rock de entrada libre con entrada de pago, dar abonos un poco más de calidad, que no deja de ser los entrada libre, no tengan calidad, pero yo me fijo muchas veces en el público que viene a ver un concierto, que ya es porque es asistente de concierto, al que viene cuando el concierto está terminando, o gente que viene por curiosidad y tienes música en directo, a todo el mundo tú le ves cuando está viendo una banda que se le cambia la cara. Es que es muy distinto ver la música en directo a escucharla enlatada, indudablemente.
Absolutamente.
Y entonces nosotros no nos podíamos cerrar a ningún estilo musical, aunque la sala tiene, pues a lo mejor, un poco más de carácter más rockera, más rollo americano, tenemos el ciclo de jazz, pero al final nosotros estamos abiertos a todo tipo de géneros.
A todo tipo de géneros, hacéis muchos ciclos, acogéis obviamente muchos conciertos, pero ¿qué es lo que tiene de especial, Pachi, este Petit Comité, este ciclo en Petit Comité de este 2025? Al margen de los grupos, para disfrutar de la música, ¿por qué lo hace tan especial Rock and Blues este ciclo?
Pues al final, después de 5 ediciones, la verdad es que el público lo agradece mucho, y es porque normalmente casi todas las bandas que hacemos son bandas que de normal pues tocarían a lo mejor en la Oasis o en la López o en salas de mucho mayor aforo, o incluso son bandas que ya hemos hecho en salas de mayor aforo y las traemos en para solo 200 entradas. Tampoco eso significa un aumento de precio de las entradas, y al final es poder disfrutar de una banda que a lo mejor de esa manera, en una sala más grande, pues la vas a ver en el escenario, pero luego se va a ir al camerino o va a tener menos interrelación con el público, aunque va a estar cerca, porque las salas de Zaragoza son muy cercanas, pero es el hecho de decir, oye, de hacerlo más especial, de decir, oye, me he cogido la entrada, he sido suficientemente rápido para coger la entrada anticipada y tengo a dos palmos de mi cara una banda que de normal pues estaría en una sala más grande, y luego el músico lo tengo a dos pies, cuando termina el concierto se me acerca, y toda esa cercanía que dan las salas, que no tienen que es un formato que los grandes estadios o los grandes formatos no tienen.
Un ejemplo de lo que acabas de decir es que tendremos, no un grupo, sino a un cantautor, a un cantante pues que ha venido a Zaragoza muchas veces, ha estado haciendo grandes salas y grandes formatos, pero que lo tendremos en este ciclo en Petit Comité el 3 de abril, y es David Otero, que suena así. Bueno, David Otero, que como decimos, Pachi, ha venido muchas veces a Zaragoza, pero será verlo en otro formato diferente y lo que tú decías, casi casi, pues verlo cara a cara literalmente.
Sí, pues además era, teníamos ya casi perfilado el ciclo. Y en el caso de David Otero, lo que hicieron ellos, porque nosotros al final con la sala trabajamos como promotores, trabajamos como programadores, pero muchas veces lo que haces es alquilar la sala a otra oficina que hacen ellos de promotores en ese día y tú les cedes la sala. En este caso con David Otero pasaba lo mismo, ellos habían cogido la sala para hacer el bolo y las entradas las controlan ellos, etc. etc. Y cuando estábamos formulando el ciclo, se les propuso incluirles en el cartel y explicarles un poco en qué consistía el ciclo y automáticamente ellos encantados dijeron, porque era una manera también, ellos también la sala ya la conocían y era una manera de darle un poco más valor al concierto que iba a hacer en Zaragoza, de decir, oye, pues no me voy a una sala más grande en Zaragoza, sino que voy a Rock and Blues porque ya hay muy buena relación con la oficina para con otros artistas. Y es una manera de irnos a un sitio un poquito más exclusivo, como decirlo, ¿sabes?
Sí. Yo para terminar, Pachi, o sea, es que con toda esta charla que hemos tenido, me quedo con un mensaje. Yo esto solo vi hace unos años en todo un Espacio City y luego también en el Príncipe Felipe, en ambos conciertos lo hicieron. Estoy hablando del grupo Izal, antes de extindirse y de que pasase a ser tan solo Mikel Izal. Pero él en todos los conciertos decía lo mismo. La primera vez que vinimos a Zaragoza hace muchísimos años, fuimos a una sala pequeña y nos quedamos durmiendo en la casa de una persona que nos acogió porque no teníamos ni para pagarnos en hotel. Pongamos en valor y nunca dejemos de quitarle importancia a las salas pequeñas, ¿no? Para los conciertos y para disfrutar al fin y al cabo de la música.
No, es que además me toca precisamente que hables de Mikel, porque precisamente las dos primeras veces que tocó en Zaragoza, lo hizo en la sala que tenía antes, que era la Liseca,
sí.
y la vez que tocó, que se tuvieron que quedar a dormir en casa, que fue al final un fan el que les dio alojamiento y demás.
Vicente, concretamente, que siempre lo recuerdo.
Que nosotros no teníamos fecha en la ley, y tocaron en el Ecos, que estaba en la misma calle, un poquito más abajo, y les pasó todas las historietas que les puede pasar a una banda cuando empieza, pero ellos siempre fueron súper respetuosos y a mí esas cosas me alegra de saber de dónde vienes y que todo suele empezar en un local de ensayo, en una salita pequeña, en el bar del primo de no sé quién y poco a poco vas haciendo esos escalones, es el desarrollo de la música, por eso muchas veces el disfrutar una banda en las salas pequeñas tiene tanta repercusión y yo creo que muchas veces con el ciclo del Petit Comité nos pasa un poco que con algún artista, por ejemplo Giddy McPherson, ya era un Petit Comité que íbamos a hacer en Las Armas y al cerrar Las Armas le propusimos de todavía bajar más de aforo porque no había sala disponible, entonces digo, oye, pues me lo quedo yo en mi casa y ellos no pusieron ningún problema porque era Giddy McPherson, por ejemplo, era un show que estaba programado antes de la pandemia en la Oasis, estamos diciendo que ha pasado de la Oasis a Las Armas y de Las Armas que iba a ser ya un Petit Comité especial pasa al Rock and Blues, que es todavía más especial, pero ellos, normalmente los artistas, son muy conscientes de por dónde empiezan y si les han tratado con cariño, siempre lo recuerdan.
Bueno, pues con ese mensaje hay que quedarse y por supuesto, pues invitar a todos a disfrutar de este ciclo Petit Comité que va a comenzar pues dentro de dos días, el 9 de enero en la sala Rock and Blues, pues donde vamos a poder disfrutar de esa música pues de una manera diferente, de una manera más íntima, pero al fin y al cabo de lo que se trata, disfrutar de la música. Nos lo ha contado el gerente de la sala Rock and Blues, Pablo Cano. Pachi, promotor también de este ciclo Petit Comité. Pachi, muchísimas gracias por atender hoy la llamada de COPE y nos vemos en Rock and Blues viendo ese Petit Comité. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vosotros. Que paséis un buen día.
Pero todo se acabó fumando un cigarrillo en el capó. Para papá.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
El Consorcio presenta su nueva gira de mocedades a El Consorcio. Vive las canciones de toda una vida. El Consorcio, viernes 24 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 9 y 27 minutos hasta ahora. Lo que hacemos como cada martes es echarle un vistazo a la agenda cultural del Grupo San Valero y lo vamos a hacer de la mano de Quique Salvo, que forma parte de ese equipo de cultura del Grupo San Valero. Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, vamos a meternos ya en harina porque desde Cultura de la Universidad San Jorge pues tenéis diferentes actividades en el grupo, en el edificio del Grupo San Valero, empezando, Quique, por mañana miércoles 8 de enero, ¿no?
Así es, mañana mismo tenemos a las 7 de la tarde en la Sala Ebro un recital de poesía que se llama Mamá no quería que yo fuera poeta. Este recital está organizado por la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores en colaboración con Cultura Universidad San Jorge y lo presenta Pilar Aguarón Ezpeleta. En este recital habrá 6 poetas que recitarán poemas propios y estos poetas son Éboli de Mer, Nacho Tajahuerce, Sergio Gómez, Miguel Carcasona, Marta Navarro y José Gabarre. Y el acceso es libre para todo el público hasta que se llene la sala.
Bueno, muy bien. Esto para mañana miércoles, como decimos, pero es que el edificio del Grupo San Valero también acogerá el viernes, el próximo día 10, otra cita muy especial, ¿no?
Sí, exacto. También a las 7 de la tarde tendremos pues a la Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés en el Salón de Actos, que dentro de su ciclo de los oficios del cine nos ofrecerá una masterclass con el actor Pedro Casablanc, que se llama El oficio de actor.
Bueno, casi nada, vaya pedazo de cita la del viernes 10 con Pedro Casablanca, al que hemos visto últimamente en esa serie Querer, que está espectacular. Y bueno, pues todo aquel que quiera se puede acercar ese próximo viernes 10 al edificio del Grupo San Valero para ver a este pedazo de actor. Bueno, además de esto, Quique, tenemos diferentes exposiciones. Empezamos, si te parece, por en el edificio del Grupo San Valero de nuevo, en la Sala Janón Ángel.
Pues sí, estas son exposiciones que ya llevan un tiempo y que, bueno, esta en concreto, la de la Sala Janón Ángel, estará hasta el 22 de febrero de este año. Se llama Cazadores de Imágenes y son las obras ganadoras y seleccionadas del 10º Premio Internacional de Fotografía Janón Ángel.
Bueno, también nos podemos pasar por el espacio Recoveco, ¿no?
Sí, es un pequeño espacio que tenemos también aquí en el edificio y ahí hasta final de mes de enero tenemos a María Pérez, conocida como Malia Cerámica, con su obra Señales del Tiempo, que es una selección de piezas cerámicas que elabora con arcillas locales del territorio turolense, que es de donde es ella.
Bueno, y otra exposición, en este caso, si nos vamos hasta la Universidad de San Jorge, en el Espacio en Blanco, ¿no?
Sí, así es. Ahí pues tenemos en el hall de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, hasta el 31 de enero de este año, la exposición del artista Víctor Pastor Vito, que se llama El misterio de sentir. Y por otro lado, en el hall de rectorado tenemos otra exposición que se llama Mi corazón florecido, que estará hasta el 6 de febrero, que es un proyecto desarrollado por Encarnación Escuder, que es un artista residente en Espacio Visiones de la Fundación Rey Ardiz, que además la fundación está cumpliendo este año 15 años.
Bueno, y como siempre, Quique, invitamos a nuestros oyentes, a los que nos estén escuchando, a conocer el resto de actividades en vuestras páginas web, ¿no?
Sí, podéis consultar pues todo lo que hacemos en la página web del Grupo San Valero, que es www.gruposanvalero.es, y en la de nuestro departamento, que es cultura.usj.es.
Bueno, pues como todas las semanas, es un placer escuchar y empaparnos un poco de esa agenda cultural del Grupo San Valero, y lo hemos hecho de la mano de Quique Salvo, que es uno de los miembros del equipo de cultura del Grupo San Valero, al que le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Quique, un abrazo.
Muchas
muy
gracias,
fuerte,
a vosotros.
Y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por un año de solidaridad. El periódico de Aragón te ofrece un práctico calendario de pared que muestra la solidaridad y la unidad ante la adversidad. Toda la recaudación se donará íntegramente a los damnificados de la Dana a través de la Casa de la Comunidad Valencia de Zaragoza. Por solo 2 euros. Colabora.
¿Ahora es mejor comprar o alquilar?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
Bueno, pues 13.32 minutos, tenemos que poner la corona de Muebles Rey como es habitual todas las semanas, y esta semana la vamos a poner a Héctor Alterio, que representa el 12 de enero una pequeña historia en el Teatro de las Esquinas, y esto es digno de ver, ¿eh? El tándem Héctor Alterio y Ángela Bacaicoa, pues acompañando musicalmente por Juan Esteban Cuachi, llegará al Teatro de las Esquinas de Zaragoza el próximo 12 de enero, como te digo, con una pequeña historia, es el título de esa representación, que es la nueva obra de Pentación Espectáculos con el gran, mítico, inigualable, incombustible, también hay que decir, Héctor Alterio. Todo esto te lo cuento porque es nuestra corona de Muebles Rey. Puedes disfrutar ya de las rebajas con estilo de Muebles Rey porque te ofrecen una amplia selección de muebles para el salón, los dormitorios completos, habitaciones juveniles, todo para que encuentres el estilo único para tu hogar, y todo con un 20% de descuento, porque en Muebles Rey saben que cada persona es única y que cada hogar es único. En sus rebajas con estilo en Muebles Rey.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:34 minutos, terminábamos el año con él hace una semana, porque hace una semana, hay que decirlo, era el día de Nochevieja, y una semana después ya estamos en el post-Reyes, de la Noche de Reyes que fue ayer. Estoy hablando de cine y estoy hablando naturalmente de nuestro querido Carlos Gurpegui. ¿Qué tal, Gurpe? Feliz año.
Feliz año post-Reyes, pre-cine, con muchas novedades, bajo el brazo, aquí venimos.
Y a mí es uno de los, no te voy a engañar, una de las épocas del año que más me gusta hablar de cine, de series, de cultura y tal, porque hablamos de lo que viene, de lo que va a venir en este 2025, y siempre uno se crea expectativas que luego le pueden resultar buenas o le pueden decepcionar, pero a mí me gusta hablar de este tipo de cosas y de lo que va a venir, por ejemplo, en el 2025, también en el mundo del cine, Carlos.
Efectivamente, lo que sí que tenemos de hoy, de esta misma mañana, han sido las nominaciones de las medallas CEC, del Círculo de Escritores Cinematográficos, donde el 47 de Marcel Barrena parte como favorita con 10 candidaturas importantes, le sigue de cerca La Infiltrada con 9, y ni más ni menos que el cine aragonés, La Virgen Roja 8, Destellos 7 y Estrella Azul 7, también están de enhorabuena. Virgen Roja, película, dirección, actrices, guión original, fotografía, montaje, música. Destellos, película, dirección, actriz, actor secundario, actriz de revelación, guión adaptado y fotografía. Y La Estrella Azul, dirección novel, actriz secundaria, actor revelación. Por doble partida, actriz revelación, guión original y montaje, aunque no medalla de CEC a mejor película. Y también se cuela en largometraje documental Marisol, llámame Pepa, de nuestra zaragozana Blanca Torres. La verdad que enhorabuena a las cintas mañas. En una convocatoria, en una edición donde La Habitación de al lado de Almodóvar solo opta a la medalla CEC a mejor música, ¿eh? Y bueno, esta gala la tendremos el lunes 3 de febrero por la tarde en el Palacio de la Música de Madrid, y vamos, y dará muchas alegrías a los premios más antiguos del cine español.
Menos de un mes nos queda efectivamente para eso. El 2024, ahora escuchándote, terminó bien para el cine español, fue, o sea, el cine aragonés, mejor dicho, fue un gran año.
Correcto.
Pero es que en 2025 puede ser mejor, porque ahora es cuando llegan todas esas galas, todos esos premios, vamos a
se
ver.
Se recogen.
Sí, recogen el fruto al trabajo que hicieron en este 2024.
No tener muchas nominaciones, pero bueno, tenemos más puntos, ¿verdad?, para valorar el trabajo de delante y de detrás de la cámara.
Totalmente. Bueno, vamos a hablar de lo que viene en cuanto a cine en este 2025, porque son muchas cosas. Creo que tienes hasta una lista, como si fueran los buenos propósitos, pero una lista preparada, ¿no?, con lo que viene.
Mira, vamos a traer 7 titulares y 3 piezas que son inmediatas. Uh-huh. Titulares. Vuelve Cameron Díaz tras 10 años sin actuar. Vamos a tener el final de la saga de Misión Imposible de Tom Cruise. Se renovarán para los amantes de los mutantes y de los cómics Superman y los Cuatro Fantásticos. Sigue James Cameron con la tercera entrega de Avatar, Fire and Ash. El cine de autor tiene su momento importante con Paul Thomas Anderson, con The Battle of Bethancourt. Los fieles al cine también serio y provocador de Lanthimos, por fin también tendremos la tercera entrega, esta vez con Bugonia. Y Guillermo del Toro, pues esa imaginería fantástica, también con grandes actores y actrices, sobre su Frankenstein. La verdad que tenemos cine de quilates preparado para que conviva con estas galas de premios de Goya y de Oscar que también se avecinan.
Sobre estos siete tips que comentabas, yo me detengo en algunos, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía, me he enterado ahora mismo que Cameron Díaz llevaba 10 años sin actuar.
Exactamente. Y luego también son decisiones vitales, ¿eh? Porque
sí,
estos grandes actores y actrices, que bueno, como pasa también en muchos deportistas, ¿no? Priorizan a veces la vida privada, siendo que tienen todo resuelto, y también la selección de historias, ¿eh? Porque también no quieren encasillarse a veces en según qué géneros o arquetipos de intérprete.
Tal cual. ¿Con qué proyecto vuelve Cameron Díaz?
Pues la verdad que lo tenemos ahí bajo el brazo. Son películas importantes de la agenda. Y bueno, pues ahí yo creo que nos dará buenas sensaciones, ¿no? El regreso con Queer, junto con Brutalist. Y bueno, películas de la temporada donde la que empezó con La Máscara, ahora con Queer, nos dará también, yo creo que, alegrías para dar sus vices de comedia y también esos puntos pequeños así dramáticas, ¿no? En De Vuelta a la Acción es el título en principio en castellano que va a tener esta nueva película de Cameron Díaz.
Bueno, se cierran ciclos y se abren otros. Me explico, se cierra, como nos decías ahora, esa Misión Imposible, que yo ya llegó un momento que me perdí. Reconozco que me gustaba.
Se grabaron a la vez, y dijeron, hasta aquí, y emitimos una, y luego seguimos con la pospo, ¿eh? O sea, se grabaron juntas.
Ostras, qué bueno. Pues se cierra ese ciclo, el de Misión Imposible, esas películas del incombustible Tom Cruise.
Exactamente, y que hace todo él, hasta las más arriesgadas.
Total, y se abren otros ciclos, que esto es interesante, yo lo vi hace días y lo pensaba, el hecho de esos superhéroes de esa animación de cómic que tanto nos gusta, se renuevan, pues yo creo que muchas caras, ¿no? Lo habrías dicho ahora, la de Superman. Ya no tenemos a Henry Cavill, que ya no lo vamos a tener en ningún sitio porque también dejó The Witcher,
sí.
y también los Cuatro Fantásticos en Marvel.
Y lo más importante, se renuevan los guiones, porque qué difícil es que funcionen las historias, porque ya está todo inventado, tiene que ser fiel al cómic, pero también tiene que sorprender y mantener a toda la gran comunidad que sigue en las sagas. Y claro, a veces hay cuatro autores, autoras tras los libretos y siguen, bueno, o sea, a veces se alargan más en la preproducción, en el guión, que en la poso. Y mira que son efectos especiales largos, ¿no? Los que tienen.
Efectivamente. Bueno, estos son los siete tips o siete titulares que nos decías. Ahora tenemos también otros tres destellos, ¿no?
Vamos con tres películas. La primera, además, la vamos a poder ver en 70 milímetros en los cines Palafox de Zaragoza y Aragonia el 17 de enero. Es un drama que dura la friolera de 215 minutos, incluyendo el intermedio, ¿vale? Que ni más ni menos es el señor Adrian Brody, de protagonista, que acaba de recibir su Globo de Oro y ha dedicado este galardón a sus antepasados inmigrantes. Cinta redonda, película Río, de Bright Cover, en el que el señor Brody está con Felicity Jones y Guy Pearce.
Vamos a escuchar un poquito cómo suena este The Brutalist, que es esta cinta de la que hablamos.
Primo. Primo. Elizabeth está viva.
¿Qué?
Son suyos, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
Bueno, no es que estamos hablando sencillo. De Laszlo Toth, que es un arquitecto judío nacido en Hungría, que sobrevivió a ese holocausto, es la sinopsis de esta película, y que tras el final de la Segunda Guerra Mundial emigró a Estados Unidos. No sé cuánto tiene de verídico, de historia real, y cuánto tiene de ficcionado esta historia, pues que nos habla, pues casi entre comillas, de los inicios de los Estados Unidos tal y como los conocemos.
Exactamente, basado en hechos reales, efectivamente, huyendo de la Europa de la posguerra, y tocando fondo en las cuestiones de fronteras, de regímenes, también de tiempo de pioneros, ¿verdad? En una Pensilvania de posibilidades, Vamos a ver mucho arqueología industrial y mucho emprendedor por ahí. Y bueno, ya ha sido reconocida ni más ni menos con 2 premios en Venecia, 3 en estos Globos de Oro, y la verdad que es una de las películas importantes de la temporada.
Bueno, vamos con la segunda película importante de la temporada, que ahora igual alguno nos dice, pues esta tiene más años que el TVO. Estamos hablando de Blancanieves.
Este era el reino de mi padre. Un lugar justo. Pero la reina lo cambió todo.
¡Lleváoslo!
Majestad.
¿Qué has dicho?
El pueblo necesita sentir bondad.
La verdad, no recordaba que fueras tan...
Tiene el sello de Disney, sí que es cierto, pero con dejando esa animación y poniéndole, que lo está haciendo mucho ahora Disney ahora, sí. Poniéndole carne y hueso a sus personajes de la infancia de muchos.
Así se llama la CGI hiperrealista, que aquí, vamos, nadie se libra, ¿eh? Afecta sobre todo, especialmente, mira, a los mismos enanitos, y luego también a los colores de la piel, ¿eh? Donde pues la dirección con Rachel Zegler, como nueva princesa Disney, hace pues una especie también de oda a la multiculturalidad, al encuentro y a la empatía, ¿no? Macbeth está en esta dirección donde se apoya en un libreto estupendo de Greta Gerwig, que siempre, pues bueno, saca punta diferente. Sí. Te puede gustar más o menos en según qué proyecto, sea Mujercitas, ¿verdad? O sea nuestras muñequitas de Tomo y Lomo. Pero la verdad que tiene también como baraja escondida, pues el Gal Gadot, ¿no? Como atractiva y magnífica, malvada madrastra, que pues yo creo que va a hacer las delicias no solamente a los peques, sino también a los mayores en esta nueva versión, importante remake de Blancanieves.
Efectivamente.
21 de marzo, ojo, que hay fecha, 21 de marzo en el solsticio.
21 de marzo, efectivamente, pues importante. Yo siempre hago un inciso con esto, partiendo de la base que yo la veré y me pica la curiosidad, pero ay, están últimamente, ¿no te da la sensación, abusando demasiado de tanto remake? No hay, sí, cada vez hay menos historias originales, ¿no?
Es
da la sensación.
Es bonito que cada generación, acudiendo a esa nostalgia,
sí,
recree la versión de su mito. Eso yo creo que es chulo. Eso es chulo, que cada creador, libreto, producción, como si fuera una obra de teatro, pues también en cine, ¿no? Pero efectivamente también podían inventarse nuevas historias, pero bueno, los mitos y las princesas Disney, princesas son.
Efectivamente, y vamos precisamente con otro de los mitos, como es un tercer título que viene para este 2025, que es Ballerina.
¿Te gusta bailar?
Sé de una escuela donde dan clases de ballet. Puedo llevarte allí si quieres.
¿Qué nos encontramos aquí en este Ballerina, Carlos?
Pues mira, la veremos el 6 de junio y será una nueva vuelta de tuerca del universo de John Wick, que en tanto nos encanta a los que también seguimos al gran Keanu Reeves. Y esta vez, pues, la asesina entrenada por la Rusca Roma, desde pequeñita, va a ser una tal Eve McCarroll, que es Ana de Armas, ni más ni menos, nuestra Ana de Armas, que ya hizo sus pinitos con gran nota, con buena nota, en el 007. Y la verdad, como suele suceder en estos libretos, historia pues de venganza, de buscar quién asesinó a un familiar cercano, en este caso a su papá, y a partir de ahí, pues bueno, normas, códigos y vendetas, donde pues bueno, lo sofisticado, el misterio y los secretos ocultos del espionaje pues pondrán en jaque siempre a todos, entre todos, a mayor gloria, ya digo, del señor Reeves y en este caso también de nuestra Ana de Armas.
Bueno, pues esos tres títulos, esos tres chispazos que dejamos para 2025, pero hay que hablar también, Carlos, de varios títulos que vendrán con pregunta
a la española
para este próximo, efectivamente.
Vamos a dar titulares rápido. El cautivo de Alejandro Amenábar, la tendremos ni más ni menos. Vamos a meternos en 1575 con un Miguel de Cervantes herido en combate. Actores Julio Peña y Alessandro Borghi. Uh-huh. Romería de Carla Simó, ni más ni menos. También después de los éxitos de Verano 93 y Alcarrás, con Tristán Ulloa y Lucía García. Alberto Rodríguez con Los Tigres, Bárbara Leni y Antonio de la Torre. Vale. Peliculón, thriller de dos hermanos con alijos de cocaína. Un fantasma en la batalla de Agustín Díaz Llanes, donde Tano vuelve a las profundidades de la lucha contra ETA, y tendremos a Raúl Arévalo y Ariana Gil junto con Susana Abaitua. Oliver Laxe, que lo petó con Oquearde, lo tendremos con After, con Sergi López, Bruno Núñez. Vale. Julio Medem estrenará peliculón 8 la nueva cinta junto con Javier Rey, Ana Rujas y Álvaro Morte.
Vale.
Gracia Querejeta dirigirá La Buena Suerte, que la veremos en pantalla, con nuestro ostense Mega Montaner y Hugo Silva. Y también hay tiempo también, mirad que va a ser tiempo de Goyas y lío, pero también veremos en estos meses Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo con el gran Javi Gutiérrez, Tamar Novas y María Vázquez.
La verdad, pinta.
Muy repleto,
muy bien,
mucho
bien
estreno esperado.
Este 2025. Bueno, y hablando de estrenos, pues vamos a lo que viene, que estamos hablando del 2025, pero vamos a lo de esta misma semana porque también hay estrenos. Por ejemplo, por fin este viernes llega a las pantallas Las vidas de Xin Xin.
Morir. Dormir. Soñar.
Esta es una audiencia de petición de indulto de su condena.
¿Qué nos encontramos aquí en estas vidas de Xin Xin?
Lo hemos oído, ¿eh? Como Shakespeare despierta la curiosidad de un antiguo gángster, ¿vale? En este caso, un tal Clarice McLean en la historia que hace el personaje de Davin Ay. Uh-huh. Una historia inspiradora, de gran resiliencia, también basada en hechos reales, la que dirige Glenn Wiward, y va a ser un centro penitenciario donde las bondades de las artes escénicas hacen que pueda haber tiempo para la redención y de ver el mundo de otra forma y de otra dinámica, digamos, de lucha y supervivencia. Humanidad, el poder transformador del arte para una producción original muy empática, donde los reclusos, como suele suceder en este tipo de películas, decidirán montar una producción más original que nunca.
Bueno, y por otro lado, en la pequeña pantalla tenemos la serie Érase una vez el Oeste, que llega pasado mañana a Netflix.
What do you think's out there?
Es otro de los estrenos esperados de esta semana.
Sí, son grandes superproducciones. Y como ya no estamos en tiempos de pioneros, se hacen películas sobre películas del oeste, igual que los gángsters hacen películas sobre gángsters. Y ya como tenemos a un Clint Eastwood semi-retirado, al menos de estos temas de género, pues podemos ver una especie de serie preciosa. Es una miniserie de 6 capítulos, cuyo título original es American Primeval, y Taylor Kitsch y Betty Gilpin nos van a contar las historias de estos avezados y valientes chicos y chicas en el oeste de 1857, donde a veces las cuestiones de batallar y de salir indemne de los conflictos y luchas y dilemas proceden de la valentía, y los pulsos de inocencia y confusión son los más importantes en estos tiempos donde la supervivencia, el cuidado de la familia y el enfrentarse a los panoramas del cruel oeste americano van a ser las claves de enjaque de una serie que se deja ver muy mucho y está evidentemente muy cuidada en su dirección artística.
Y con la batuta de Peter Berg, mucho mejor que es un crack.
Efectivamente, correcto, así es.
Carlos Gurpegui, que como siempre es un placer charlar contigo. Cuídate mucho, nos vemos el martes que viene. Adiós.
Mil gracias, seguimos. Chao, chao.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos y es tiempo, empezamos semana corta porque ayer fue Día de Reyes, fue día festivo y encaramos una semana en la que vuelve el deporte, en la que volverá a jugar el Real Zaragoza, lo hará este próximo fin de semana, comenzando la segunda vuelta con nuevo entrenador, de momento sin fichajes, pero enseguida vamos a comentar algunas de las novedades de última hora que hemos tenido en el deporte, tanto en el fútbol, en el Real Zaragoza, como también en el baloncesto. Saludos de Álvaro Montaner, esto es Mediodía COPE. Te estamos contando todo lo que te interesa hasta las 2 de la tarde en este martes 7 de enero.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues las novedades en el Real Zaragoza es que ayer, Día de Reyes, en forma de regalo, podríamos decir, anunciaba el club la renovación de Marcos Luna. Lo hacía, pues además, de una manera un tanto peculiar, con un vídeo de Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3, pues así lo anunciaba el Real Zaragoza. Así que renueva hasta 2029 el canterano del conjunto blanquillo Marcos Luna. Fue una de las principales novedades y es uno de los principales movimientos de momento, si hablamos de mercado, que puede tener o que ha tenido el Real Zaragoza en estos últimos días. Para hoy, martes, ha entrenado el equipo a las 10:30 en la Ciudad Deportiva y para mañana, de nuevo, nueva sesión a la misma hora, a las 10:30 de la mañana, también en la Ciudad Deportiva, donde será de nuevo bajo la batuta de Miguel Ángel Ramírez, el técnico que ya ha tomado el control del conjunto blanquillo, el que pues de nuevo seguirá preparando el próximo compromiso del conjunto blanquillo. Va a ser el próximo domingo, a partir de las 4:15, quería decir, contra el Elche en el Martínez Valero, y va a ser el primer encuentro de la segunda vuelta. Muy motivado estaba en su día Miguel Ángel Ramírez, diciendo que queda tiempo para todo. De hecho, queda una segunda vuelta entera para el conjunto blanquillo, para un Real Zaragoza pues que va a afrontar este segundo tramo de la temporada, por lo pronto, pues situado en la posición de la tabla, que le deja a 4 puntos de esos puestos de playoff. Está ahora mismo el puesto número 11 con 29 puntos y marcando ese playoff está la Sociedad Deportiva Huesca con 33 puntos, así que pues está a tiempo de todo, está a 4 puntos, como decimos, del playoff el Real Zaragoza, pero naturalmente todo supeditado a lo que se está hablando estos días, ¿no? A los posibles fichajes que puede incorporar el equipo de Víctor Fernández. Fichajes, por ejemplo, que han sonado en los últimos días, como es el de Alex Forés, el delantero del Villarreal, que parecería estar cerquita del conjunto blanquillo y que podría incorporarse en las próximas horas al equipo blanquillo, al equipo aragonés, hasta final de temporada, porque según se cuenta y según informan diferentes fuentes, lo que estaría buscando el Real Zaragoza es una cesión con opción de compra que rondaría pues alrededor de el 1 millón de euros más o menos, de cara, siempre y cuando, a que el Real Zaragoza consiguiera el ansiado ascenso a Primera División. En el capítulo de salidas, pues es Ivanazo en el que en las últimas horas parece que está en la rampa de salida. Recordamos que está pendiente de renovación tanto Ivanazo como Francho Serrano como Marc Aguado, que Juan Carlos Cordero habló hace unos días de que se les había presentado ya oferta tanto a Iván Azón como a Francho Serrano y que estaban sus representantes estudiándolas, mientras que en el caso de Marc Aguado, su representante de momento no se había querido sentar a negociar esa posible renovación. Hay que recordar, en el caso del delantero de Iván Azón, que de no renovar ahora, de cara al verano, podría salir libre ya del Real Zaragoza y, por lo tanto, el Real Zaragoza no vería un duro por su salida, así que no sería descabellado que quizá el conjunto blanquillo estuviera pues negociando esa salida para, por lo menos, percibir una ganancia económica en el mercado. Por lo demás, pues se sigue preparando el próximo encuentro conjunto blanquillo, sin grandes novedades, como decimos, en el mercado de fichajes. En baloncesto, el Casademont Zaragoza acumula 2 derrotas consecutivas en estos últimos días, cuando estaba, parecía, pues acercarse a esas posiciones de Copa del Rey. Ahora sí que es verdad que en los últimos días se ha perdido un poquito de gas y además hoy hay una mala noticia, porque Jaime Fernández no ha viajado a Bursa junto al resto de la expedición para la disputa de una nueva jornada de la FIBA Europe Cup por estar atravesando un proceso intestinal agudo, así que tendrá la baja de Jaime Fernández el Casademont Zaragoza. El jugador queda pendiente de evolución, naturalmente, para determinar su regreso, y mientras Daniel Muñoz ha viajado junto al resto del equipo sustituyendo pues pieza por pieza, sustituyendo a su compañero, sustituyendo a Jaime Fernández, que, como decimos, no va a poder disputar ese encuentro de Europa que jugará en los próximos días el Casademont Zaragoza. Va a volver también la Euroleague Women con un partidazo en casa para el Casademont femenino, pues en este caso va a ser mañana miércoles a las 8 de la tarde en el Príncipe Felipe, uno de los mejores equipos de Europa, como es el USK Praga, pues va a visitar el pabellón y bueno, pues la competición entraría en su recta final con los billetes para las próximas fases eliminatorias aún en juego de cara a la gran final, cuyo escenario principal, hay que recordar, va a ser Zaragoza, esa final de la Euroleague Women. El grupo F, en el que está ahora mismo el Casademont femenino, ha sufrido esta semana un cambio importante con la retirada de uno de los equipos, como es el Polkovice, que bueno, pues en esa batalla se descuelga, y ahora pues el equipo querrá buscar, el equipo femenino, el equipo de Carlos Canter, una nueva victoria. Tanto Praga como Casademont cuentan con 5 victorias y 3 derrotas, y el apoyo del Príncipe Felipe pues va a ser un factor determinante, ya que el Fenerbahce es el único equipo que ha conseguido vencer en Europa en el Príncipe Felipe, hay que recordarlo. Bueno, pues tras el encuentro volverá la doble competición el próximo domingo. El equipo además se enfrentará a IDK Euskotren, y el siguiente partido de competición europea ya será el jueves 16 de enero a las 7 de la tarde contra Umana Reyer Venecia. Por lo pronto, ese partido, esa jornada 3 de la segunda ronda de la Euroleague Women, será el Casademont Zaragoza contra el USK Praga. Será mañana a partir de las 8 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. Siente los éxitos más importantes de The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Viernes 14 de febrero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Quiero trabajo, quiero trabajo.
Pues no lo dudes, el primer paso a la formación.
¿Y cómo?
Puedes hacerlo de manera gratuita, presencial o a distancia, y respaldado por instituciones oficiales.
¿Y dónde me informo?
En www.quierotrabajo.es. Repito, www.quierotrabajo.es.
Desde que cambié mis ventanas con cerramientos integrales, disfruto de mi hogar como nunca.
Cambia tus ventanas en un día y sin obra con cerramientos integrales.
Adiós frío, bienvenido confort.
Ven a visitarnos a Jorge Coci 18. Si vienes con coche, tenemos parking para clientes.
No creaste tu negocio para hacer facturas. Lo creaste para disfrutarlo. Simplifica las tareas por las que no creaste tu negocio con Holded, el software de facturación y mucho más para autónomos y pequeñas empresas. Homologado por la Agencia Tributaria.
Antes de llegar a las dos, te cuento un par de cosas. Por un lado, que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado la segunda convocatoria del programa 700, mediante el que se otorgan subvenciones a los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes para que rehabiliten vivienda pública y la ofrezcan a sus vecinos en régimen de alquiler a precio asequible. En este sentido, se impulsarán además 171 en 94 pequeños municipios. Y por otro lado, te cuento también que la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomás Hernández, ha visitado este martes la nueva escuela infantil Con Ojos de Niño en la localidad zaragozana de Cadrete, que podrá atender a 84 niños. La corporación municipal de este municipio, encabezada por el alcalde José Bellido y las familias, han inaugurado el equipamiento y han indicado desde el Gobierno de Aragón que se trata de un proyecto que puede solventar pues ese ámbito educativo a muchas de las familias. La escuela infantil, centro de primer ciclo de 2 vías completas, se ha construido gracias a los fondos del Plan Unificado de Subvenciones Plus de la Diputación de Zaragoza y a recursos municipales. Así estamos llegando a esta hora, a las 2 de la tarde. Tenemos 12 grados en el Paseo de Sagasta. Escuchas, sigues escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.